Buenas noches, amigos y amigas de la Radio Libre Autogestionada. Estamos en Cotton Crema, tenemos un nuevo local, es muy bonito. Pasamos por aquí un día. Y bueno, venimos a divertirnos como siempre y esperamos que lo paséis también como nosotros. Estamos aquí, hemos venido todos. Tenemos a Antoine Carr, señor Tejón, Mike the Cute.
Buenas tardes.
Tenemos Warrior los aparatos y Vittorio Gassman aquí con todos vosotros.
Pues muy bien, ¿no?
Estamos.
Aquí, los cottoners más avezados habrán pegado la oreja y se habrán percatado de que esta no es nuestra sintonía habitual.
Oh my god. ¿Qué
oh
pasado,
my god.
Miran?
Pues que hoy venimos a hablar de pactar. Entonces hemos preparado toda una retahíla de canciones que son pactos entre temas, o que se llama un mashup. Esto es Michael Jackson con nuestro tradicional tema de Daft Punk para empezar.
Es Queen, ¿no?
Es Queen.
¿Ah, sí? Michael Jackson. Es que no me
Michael Jackson. Michael Jackson. Pero aquí estamos jugando con vuestras mentes.
Vale. Pues muy bien,
Michael es que Jackson. Ya cuesta reconocerlo, la diferencia entre Queen y Michael Jackson.
Se tocan. Pues vamos a hablar de pactar, porque es tiempo de pactos, ¿no? Es en lo que estamos
pactos
últimamente.
Sí, pactos.
Está muy bien porque el tema sobre pactar lo habéis decidido sin mí.
Claro.
Es una cosa genial.
Sido...
Porque en todo pacto se deja algo fuera.
Esto es así. Yo creo que además venimos un poco a reivindicar que los pactos no siempre son buenos, que hay un poco culto al pacto, ¿no? En el mundo en el que vivimos, y a veces hay que mantenerse fuerte en las propias posiciones.
Y un poco de pacto oculto también.
Y un poco de pacta basta. Y bueno, ¿qué os parece la situación pactil de la política representativa española? Vittorio Gassman, ¿tú cómo la ves?
Un pelín aburrido, la verdad que me he desconectado en los últimos días. En plan de, bueno, cuando acordéis algo ya me enteraré.
Ya lo criticaré.
Sí, eso es. O
sea. Sí, entre que decidimos hacer el programa y ahora que lo vamos a hacer, a mí ya lo de los pactos ya ni lo miro.
¿Verdad?
Me he olvidado. Lo único que...
De meses.
Que es significativo es Felipe González diciendo que abracemos el fascismo en grupo. Es lo único que ha sido curioso.
Una mano a la izquierda y otra mano a la derecha.
Sí.
Partido Socialista, claro.
¿Cómo fue? Sal de hacer gesto.
¿Y lo que sabe, lo que sobra, cómo se llama?
La cabezona.
Fresón.
Fresón. ¿Y tú, Fresón Rebelde?
Pues yo estoy encantado, la verdad, porque yo soy muy aficionado al Sálvame Político y estoy viviendo mi momento.
Sálvame Político es al rojo vivo, ¿verdad?
Sí.
Vale. Yo también.
Sobre todo eso, trabajando en casa y todo eso, tengo todo el día aquí al señor del flequillo, a García Ferreras, todo el rato hablándome a la oreja. La verdad es que me lo estoy pasando de puta madre. Básicamente, porque en realidad pasa un día y otro día y siempre es lo mismo, pero ellos siempre hacen como que es la última novedad. Lo gracioso es que se ha llegado a tal nivel de bucle que se ha cansado Javier Sardá. Ahora solo habla de que tienen que dejar de dar declaraciones en la televisión y en la prensa porque tienen que empezar a trabajar en los despachos y en el Parlamento, que no hay por qué televisar tanto las cosas. Javier Sardá,
ya es
Javier Sardá.
Es un buen síntoma, ¿eh?
Que es el padre de todo esto.
Bueno, es el padre de televisar cosas.
Pues es verdad. Yo es que, bueno, me alegro mucho de compartir con Mike the Cute este Guilty Pleasure que es al rojo vivo. Estoy muy obsesionada más con Chani, que es como lo peor que te ha podido pasar en la vida.
¿Quién es Chani? Porque yo no veo al rojo vivo. Es Ángela Chani.
Déjale
a Antoine. No, me toca a ella.
Yo solo una vez hice un resumen de Chani, que es una persona que tiene pinta de oler.
Lo recuerdo.
A Brummel y a Smegma. Ya está, no tengo nada más que decir.
¿Corroboras esta descripción?
Totalmente, totalmente.
¿Quién es Chani?
No es Brummel, porque además es que es totalmente Brummel, no es de Barón Dandy, es Brummel.
Es Brummel.
Pues Chani es un pibe que, por lo visto, fue un periodista, bueno, es un periodista que estuvo mucho tiempo. No sé si llegó a militar, pero vamos, era comunista exacerbado.
Uno más.
Y ahora mismo, pues es un pibe que se ofende porque, pues cuando la movida esta de aquel... ¿Cómo se llamaba el concejal este que le pillaron metiéndose?
Zapata.
Zapata, cuando se rió de lo de... ¿Quién no ha hecho un chiste de la niña de Alcácer? En fin. Bueno, pues Chani se sentía ofendidísimo y decía que eso generaba violencia y sentía la violencia contra él. Entonces es un tío tan absolutamente absurdo, es un infraser totalmente... pero le invitan mogollón, yo no sé por qué. Y el caso es que yo además aprovecho para tuitearle cosas mientras...
Personalmente a él.
Sí, sí.
¿Y te responde a veces?
No. No, porque un día empecé a decir, bueno, como Chani dice que estamos generando violencia contra él, voy a hacer chistes sobre Chani. Y entonces empecé a tuitear así, tuitear allí, spam absoluto, en plan, van dos Chanis y se cae de en medio. Y movidas así, es mi entretenimiento.
Muy bien. ¿Y qué piensas que va a pasar en los pactos?
Pienso que va a haber otras elecciones.
Esa es tu veredicto. Wow. ¿Vittorio Gassman?
Pepe PSOE, molaría un huevo.
Pepe PSOE es mi deseo y mi creencia, las dos cosas.
¿Sí? Sí,
vamos,
sí,
al,
sí,
caos.
Bueno, Pepe PSOE tiene una cosa mala, que es que Podemos entonces se va a hinchar. Y tiene una cosa buena, que esa es ya es la caída, ¿no? Es ya, sí, el ridículo absoluto.
Es más la risión.
Es más la risión.
Sí, es la risión.
Pero,
aunque tienes que aguantar luego a Pablito Charches dando el coñazo todo, sí, el día con lo bueno que ha sido él y lo malos que han sido los otros, ¿eh? Tiene una contrapartida muy amarga.
Es el que está amenazando con pactar con la casta.
La casta.
Bueno, un poco de casta. Antes de dar mi opinión sobre lo que va a ocurrir, solo quiero añadir que Chani es una persona que va a los programas de televisión vestido de explorador y con un fular.
¿Pero
es machilla?
Sí, pero es un señor de estos como de Montaraz. Que es como que se va a ir de caza en Castilla-La Mancha.
Es como en Seinfeld cuando el tipo del cuadronillo de ropa de campaña.
Efectivamente.
Es ese tipo,
es ese
de,
tipo de persona.
Es muy eso.
Además es bastante non-core como todo Seinfeld. Es así. Y sobre las elecciones, elección, no elecciones, pactos, tal, la verdad es que no tengo ni puta idea, porque también podría haber otra opción, que es que acabemos teniendo un presidente de 2 años que sea Albert Rivera, con el apoyo del Partido Popular y Partido Socialista, que sea la única forma de ponerse de acuerdo.
Bueno, está la opción.
Esa está ahí, pero
está la opción de la COSPE. Yo es que me fijé
de la Loli.
Joder, qué triunfo para él sería
me
eso,
fijé,
¿no?
Totalmente.
Personal, como loco megalomano que es.
Sí, no está mal.
Hombre, no está mal ser presidente. Está bastante bien.
Oh, pues a mí lo que me mosquea un poco es que me fijé que en los cartelitos estos que de propaganda electoral que ponen en las farolas, que tienen pues obviamente dos lados, en todos, en los de Izquierda Unida, PSOE, tal y cual, salía solo un señor, y en el del PP salía por un lado Rojo y por otro la COSPE.
O sea, que tú crees que los están repetidos.
La COSPE no, Soraya.
Ah, espera, Soraya.
Soraya.
Bueno,
ya me extraña.
Monta tanto.
No, Soraya tiene otro punto.
Soraya. Pues
Soraya es el Ciudadanos de los
peteros. Cierto. Pues Soraya salía en los carteles electorales. Casualidad, serendipia o juegos del azar.
Bueno, en cualquier caso, el resultado va a ser que vamos a perder los demás.
Sí,
estamos en ese lado.
El pacto es que perdamos todos.
Bueno, la gente del Atleti está acostumbrada. Tampoco es que hayamos jugado mucho, ¿eh?
No hemos jugado. Bueno, hemos jugado de alguna manera. Si todo el mundo hubiese jugado lo que nosotros y hubiese habido participación cero, pues, ¿qué hubiese pasado?
Pues que
hubiese sido mucho más divertido.
Sí. Bueno, muchachos, pues yo creo que podemos pasar a la siguiente mezcla, a ver si esta vez no me equivoco. Si no me equivoco, ahora viene I'm a Believer de los Monkees mezclada con The Trooper de Iron Maiden. Esta me encanta. Y ahora la crónica de Eisenhower, ese señor, con Antoine Carr.
Hola, buenas noches.
¿Qué mierdas vas a hablar?
No lo sabes, mejor, así es sorpresa. La audiencia tampoco lo sabe. Bueno, cuando os preguntan por Eisenhower, si contestáis a una pregunta, ¿quién fue Eisenhower?
Presidente.
Presidente y supermandatario del ejército ya
en la
final de la guerra.
La respuesta para todo ese tipo de preguntas que os hagan a lo largo de la vida, me sorprende que no la hayáis aprendido durante la carrera, que es: ¿quién fue Eisenhower? Un señor muy importante. Ya está, te vale para todo el mundo.
Es así.
A mí me pasaba con Justiniano.
Para Chuni, el que habéis dicho antes, el que vive a Vestas Volador.
Chani
también se puede decir que es un señor muy importante.
No. Huele a bruma,
para
Miguel.
Vale, huele a bruma.
Bueno, pues yo quiero hablar de Eisenhower porque este señor aparentemente normal, ¿no? Hay una leyenda urbana que hay mucha gente que cree, que nos gustan mucho las conspiranoias, ¿verdad? De que realizó un pacto con alienígenas.
Toma.
Tengo una teoría al respecto que os va a encantar. Bueno, vamos a datos históricos.
Momento
que...
freaker.
Total, ¿sí? La nave del misterio, amigos.
¿Puedes poner voz? Queridos amigos.
Ay, no me sale muy bien la de Iker. Ay, calla, espera.
Tampoco, me acabo de mostrar.
Ya, es verdad. Bueno, queridos
no
amigos,
captado, ¿eh?
Bienvenidos a la nave del misterio. Me está saliendo la voz
Carmen
de...
Carmen Porter.
De
venga, perdona,
vamos al lío.
Perdona.
El caso, la movida es que Eisenhower, mientras durante su presidencia, bueno, pues en 1953 hay ciertos avistamientos de ovnis o naves alienígenas en algunos puntos de USA. En
eso
USA,
es lo de
no
el monte,
USA.
No sé qué.
Es que hay como infinitos. Uh-huh. Entonces la gente se empieza a rayar y es cierto que cierran una base aérea durante unos días y hay una desaparición de Eisenhower. En 1954.
De Eisenhower, él sí mismo en el 54
no,
desaparece.
No se le encontraba.
¿Cuánto?
Durante unos
¿durante
días.
¿Cuánto tiempo?
Unos días.
Se fue a por tabaco.
Hay quien dice que fue abducido. Hay quien dice que no, que estaba. Que cerraron esa base.
No estaba abducido, estaba.
Que cerraron esa base aérea para realizar un pacto con alienígenas. Entonces, la historia va de lo siguiente: este pacto, conocido como Trato de Greada. Se intentó hacer con los alienígenas de especie llamada grises y los de especie llamada nórdicos, porque claro, no hay solo unos marcianos, hay muchos marcianos. Bueno, pues este tratado se trataba...
Los alienígenas grises también fosteaban a los giros en los años 70.
Sí, les corrían por la Complutense.
Pero eran marcianos de Marte, ¿no? No eran ahí de cualquier
no,
cosa raro.
No, alienígenas. Yo digo marcianos porque me gusta, son marcianos y se parecen. Entonces, el caso es que el tratado es muy guay porque iba de que los marcianos, los alienígenas, iban a proporcionar tecnología alienígena a Estados Unidos. Uh-huh. Y a cambio Estados Unidos les dejaba abducir a Peña controladamente.
Bien.
Para si les daban un cupo.
Claro, les
era como los refugiados, pero en versión abducción.
Sí, les quitaban el móvil. Entonces,
joder,
la cosa es que
mal.
A estos alienígenas el problema que tenían es que su planeta estaba súper jodido y pensaban que iba a petar, como nos va a pasar a nosotros dentro de unos años. Uh-huh. Entonces lo que querían era estudiar la raza humana para ver si ellos podían trasladarse a nuestro planeta una vez el suyo petase. El caso es que se pactó solo con una de esas dos especies.
¿Con grises o con los otros?
con los nórdicos.
Con los grises.
Ah.
Los nórdicos dijeron, ¿por qué no se pactó con los nórdicos? Interesante, porque le dijeron, mira, para pactar con nosotros tenéis que pasar de las armas nucleares. Entonces Eisenhower
dijo, por ahí no pasa.
Claro, Eisenhower dijo, claro, no, para que me
sondas anales, bien, pero armas nucleares no.
Entonces Eisenhower se quedó, le molaban mucho las nucleares, y entonces los nórdicos dijeron que pasaban de pactar con gente tan violenta. El caso es que al final se pactó con los grises. Y estos pues se empezaron a abducir a lo loco. Y pero en plan
mejor.
Claro, en plan habían creado incluso un grupo que se llamaba Majestic 12 para controlar.
Parece un título de Tarantino.
Parece un título de un cómic también.
La película de Tarantino,
sí. Bueno,
más
es que...
gente y una palabra rimbombante.
Sí, Majestic 12 es la próxima.
El caso es que esta peña intentaban, pues digamos, entablar contacto con los extraterrestres para que controlar. En plan, vamos a decir a este pibe en Luisiana. Ok, a este sí. vamos a aducir a este otro, bueno, pero espérate 2 meses. Y entonces así como que...
Pero el Majestic 12 Festo, ¿qué eran? ¿Quedaos con papel de plata en la cabeza o gente del Estado americano?
Es gente del Estado americano, con seguramente papel de plata, con papel de plata en la cabeza, vale. Porque de hecho se decía que hablaban con ellos por telepatía. Y bueno, pues la historia es que...
¿Qué más os voy a contar?
Es que para qué os voy a contar más. La historia es que los grises estos empezaron a aducir a lo loco y los nórdicos hicieron una de... Ya te lo había dicho.
Ah.
Que estos eran malos porque son grises. Hola. Y entonces, pues... Eso fue lo que pasó. Y de ahí sale que todos esos, digamos, abducimientos a lo loco que han ido ocurriendo en la historia. Y yo tengo la teoría de que esa tecnología que nos dieron los extraterrestres... Es el internet.
¿Es el internet? ¿Tú crees?
Yo digo que sí. Si no, ¿quién coño se inventa eso?
¿Y los baños de los japoneses que se calientan para que no se te enfríe el Ohio? El Tamagotchi.
El Tamagotchi. Es el puto invento.
Es muy marciano.
Sí, es muy marciano.
Igual hemos estado criando a sus bebés.
Es maravilloso.
Oh, que fuese como un mando a distancia.
Claro, y estamos entonces, esto es muy, muy los juegos de Ender. ¿Os imagináis que
esas, acabas,
o
sea, creyendo de que es virtual, pero en realidad es real?
Es real, y entonces te sale un pasivo-agresivo chungo, y hay un marciano ahí que está siendo pasivo-agresivo y su madre está hasta apoyada.
Bueno, dejamos ya de la vaca. Vamos al siguiente tema. Ha habido level, la mente conspiranoica fluye, Esto es alucinante. Me ha encantado cómo has empezado la sesión diciendo, mira qué gracioso esto, y has hablado totalmente convencida. Tú a ti misma te has convencido lo que pasó, ¿eh?
O sea, a mí lo que me sorprende en todo esto es que, o sea, Eisenhower desaparece. Se reúne con unos extraterrestres. Y luego lo cuenta todo.
No.
O sea, lo chapa.
¿Quién lo descubre? Pues alguien como Fox Mulder, pero de los años 50.
Eisenhower no está hablando por la calle ahí en Casa Blanca. Hola, tío, que las comunicaciones.
Ha habido filtraciones. Siempre hay un pibe de la CIA que se enfada y lo pasa.
Eso es
como funciona toda la vida.
Toda Tena Lady tiene unas filtraciones y todo sistema de inteligencia también.
Que se lo digan a Concha Velasco.
Exacto.
¿Concha Velasco es de Tena Lady o
es de Tena?
Concha Velasco es nórdica.
Bueno, pues hasta aquí la historia de Eisenhower. ¿Os ha gustado?
Sí. Y ahora, dentro de esta línea maravillosa, vamos a mezclar el tema de Rocky con Paquito el Chocolatero.
Maravilloso.
No parar.
Empezando fuerte. Libros increíbles de Miguel.
Bien, estamos en 2022.
Suena
con Eisenhower.
Y acaba de haber unas elecciones. Entonces, en Francia. Para la segunda vuelta pasa el Frente Nacional con Marine Le Pen y un partido islamista de un señor llamado Benavés. Bueno, total, estamos hablando del libro de la última novela del capullo de Houellebecq. Como ocurre,
odio tiene, ¿eh?
Tengo un cierto amor odio, sí, como una pulsión, pero me suele ocurrir eso.
Hombre, escribe bien.
Escribe muy bien y sobre todo tiene como, o sea, tiene el gran talento de hacer de las mejores primeras partes de novela de la historia y cagarla. O sea, llega como, si son 300 páginas, llega a la página 150 y la caga.
Y en esta pasa también.
También. Pero bueno, en esta aguanta un poco más, la verdad, porque es interesante, supongo que porque es un tema que me puede interesar más o tal. O sea, todos sus mensajes racistas y sobre todo por encima de racistas y xenófobos, yo creo que lo que más le define es ser un misógino de mierda. En esta novela es muy interesante, ha hecho una novela de política ficción y la historia que plantea es bastante interesante. Son estas elecciones en 2022 en las que a la segunda vuelta pasan el Frente Nacional y los islamistas. Y entonces
los progres votan a los islamistas.
Los socialistas hacen una campaña de apoyo para la segunda vuelta, para apoyar a los islamistas, porque prefieren su parte como de multiculti antes que de defensa de los valores y tradiciones europeas.
El mensaje de fondo es cremón, ¿eh?
Es una crema. Pasada.
Lo increíble realmente es que ha recogido una cosa que ya ha ocurrido y que va a volver a ocurrir en las próximas presidenciales.
Que con tal de que no salga al Frente Nacional, es, todo una gente va a apoyar lo que sea.
Que Jospin acabó apoyando a la UMP. Y entonces eso acabó pasando por la presidencia de Chirac y realmente donde terminó es en las dos legislaturas de Sarkozy.
Claro.
O sea que no es algo que esté creando, sino que es como el miedo atávico a la gente que le ha quitado su base social del Partido Socialista, le va a hacer apoyar cualquier cosa que evite que los que le han quitado su base social triunfen.
Bueno, también es una manera de verlo un poco chunga, porque también hay una base ideológica de que no quieres que gobiernen los fascistas. Como
ya, la cosa sería, claro, lo que él plantea es que mientras que Benavés, el dirigente islamista, se ha presentado como un dirigente moderado y que en realidad no tiene ningún interés ni por la economía, ni por el estado de bienestar, ni por nada, solo quiere educación y familia. Es de lo que se quiere encargar. Lo curioso y lo más increíble es que llega más allá. No es solo la cosa de se introduce el velo en Francia o las mujeres tienen que ir más recatadas y sobre todo se retiran del mundo del trabajo y se meten en sus casas, sino que dentro de la mente perversa de Houellebecq, lo que hace, que es lo que hace de forma permanente en todos sus libros, es decir, además lo dice literalmente en una entrevista, es: en Europa los hombres no tenemos voz, solo tienen voz las mujeres, y entonces hay que dar voz a lo que los hombres tienen realmente en la mente, y lo que los hombres tienen realmente en la mente es el patriarcado, y ahora mismo simplemente se están callando porque creen que hay como un viento en contra y están esperando su oportunidad para volver a tomar.
Sí, la base es un poco, en realidad somos todos basura, pero nos lo reprimimos.
Eso
y ser basura es lo que está bien. Es fantástico.
Sí, hombre, pero basado en una gran mentira, que es como que el patriarcado hubiese dejado de existir o realmente ya los hombres estuviesen reprimidos por el,
sí,
de alguna forma.
Y asimila patriarcado de Islam en este.
En este sentido sí, porque lo que hace es cuando devuelve a las mujeres a los hogares, porque las retira de sus lugares de trabajo y se legaliza la poligamia. La poligamia, evidentemente, con mujeres, no,
ya, ya,
no con hombres.
La islámica.
La islámica. Es como una versión de Sharia Light, pero.
Pero de todas maneras, si él apoya una vuelta al patriarcado más recalcitrante, ¿en el libro todo esto es como un horror o le parece medio bien?
Es que, claro, la cosa en. O sea, lo realmente demencial en Houellebecq. Bueno, lo realmente tramposo es que tiene que ver con que él enuncia, pero nunca se coloca. Entonces simplemente es como que te hace ver una realidad pero él no se posiciona sobre ella, lo cual ya es un posicionamiento, porque en realidad nunca hay un contrapunto, y el contrapunto siempre es ridículo.
Sí, sobre todo eso, claro.
Entonces, la trampa está ahí, es no está sacando las contradicciones de nuestra sociedad, sino que está sacando la parte en la que a él le sale como pulsión defender, pero no puede o no lo dice abiertamente, y engaña a todo el mundo haciendo como que está abriendo un debate, porque eso existe en la sociedad. No, porque no hay nunca una opinión contraria, no existe nunca un delante más que el delante ridículo. Entonces convierte en clowns a toda la población, salvo unos que son tronados, que te pueden caer mejor o peor o parecerte más o menos desagradable, pero por lo menos tienen personalidad.
Ya,
claro.
Sí, y sí. Eso se repite una y otra vez en Plataforma, en Partículas Elementales, en Sumisión, que es el nombre de esta novela, o en Lanzarote, por ejemplo, que es una de las...
En realidad es una línea de discurso del nuevo fascismo.
Es lo que llaman
que en el franquismo estaba, pero que no es exactamente lo que guiaba el fascismo italiano y el nazismo. Es como una cosa de... Porque el fascismo italiano y el nazismo eran menos tradicionalistas. Y toda esta línea de Ulebe, que se parece a lo que dicen los de Intereconomía, es... No, si es que en realidad sois todos súper rancios, lo que querríais es vivir en la Edad Media, pero vais de guays y sois unos hipócritas de mierda. O sea,
claro, pero
esa cosa de que... en realidad
sí.
Lo que os gustaría es seguir fumando puros y pegando a vuestras mujeres.
Eso es lo que llaman ahora lo del neomachismo, que es básicamente... Sí, pero hay muchas muertes de hombres, bueno, es la full esta de siempre, que es básicamente en lo que se apoyan pues, todos los carcas de Intereconomía y todo eso de soy yo, creo en la igualdad, pero ganando yo.
En el caso de esto, además se basa en un protagonista, porque luego eso, tiene siempre la cosa de que los protagonistas de Ulebeck son la élite francesa, son siempre... gente de la NS, o sea, grandes funcionarios, altos funcionarios. En el caso de este, es un profesor de la Sorbona, especializado en Huysmans, que es un escritor del siglo XIX.
A contrapelo.
Que fue a contrapelo porque en realidad él era uno de los primeros realistas junto con Zola, pero tuvo una especie de decadentismo en el que acabó abrazando el catolicismo y como los valores fuertes que él veía que se estaban diluyendo por medio del socialismo por un lado y del realismo como representación del socialismo como evidencia, como hecho histórico. En el caso de esto, lo que hace es un paralelismo entre la necesidad de una ideología fuerte o de una hegemonía que tenga que ver con unos comportamientos bien controlados y ordenados, o sea, es una cuestión de orden. Entonces, el protagonista, en un principio, pierde a su pareja, después pierde el trabajo, porque a los profesores de las universidades y de los colegios en este nuevo gobierno, si no se convierten al Islam, son expulsados, se les paga una pensión altísima, pero son expulsados porque la educación va a estar controlada de forma islámica. Pierde a sus padres después, entra a una iglesia porque intenta encontrar a Dios, no tiene una revelación y entonces se acaba convirtiendo al Islam, que es el último paso.
Se acaba convirtiendo al Islam.
Sí. Si nos ibas a revelar la peli o no.
Sí,
pero adelante.
Lo fantástico de todo esto y por lo que es tan listo el tío es que resume muy bien un tipo de pensamiento que está muy vivo en Europa en general. Y muy especialmente en Alemania y en Francia. Es que es un canteo, es que hay mogollón de gente que de forma más tamizada está pensando así. Y cada vez más, y en Escandinavia, muchísimo. Pero ya no es que haya como en los 80 grandes grupos neofascistas, no, es que empiezan a ser una masa social que van a empezar a ganar elecciones ya.
Sí, perfectamente.
Y es fascismo, es una
sí,
nueva forma.
Sí, fascismo de, vamos, pura cepa.
¿Se le puede poner un nombre nuevo? O tú,
sí, le puedes llamar Ciudadanos.
Hombre, en el caso del Frente Nacional, yo creo que sobre todo en el cambio de Marine Le Pen, no sé si exactamente se le puede llamar fascismo, no sabría definirlo, porque sí, tiene una gran componente de equivalencia con los nuevos partidos de izquierda populistas que están saliendo en Europa, que eso podría ser también fascismo.
Bueno, xenofobia clara.
Sí, hay una xenofobia clara, pero se pero cada vez se matiza más. Quiero decir, hay una pretensión de no asustar y eso se está retirando del mensaje. No se está convenciendo por medio de la xenofobia, eso fue el primer paso, pero eso ha desaparecido con Marine Le Pen. Con lo cual, realmente han creado un nuevo discurso populista y han creado una herramienta de ganar elecciones. Marine Le Pen sí puede ganar elecciones. Bueno, la prueba son las últimas elecciones. ¿Cómo se llaman? El de, lo, de las zonas de Francia, las gendarmerías. No recuerdo el nombre de esas elecciones. Pero Marine Le Pen realmente puede ganar las elecciones. Lo realmente tramposo en todo esto es que de aquí a 2022 hubiese una posibilidad de un partido islámico, que bueno, que está bien para sacar el tema del islamismo en Europa, pero realmente al final a quien está apoyando, a quien está dando base de discurso es precisamente a esa especie de miedo islamófobo, que también es verdad que es muy europeo, yo creo, poco mediterráneo, porque no es compartido.
No,
yo creo que de forma, o sea, creo que ahí sí que sale de una forma natural, se puede exudar islamofobia. A mí me resulta muy difícil ver islamofobia en España, creo que tiene más que ver con una cuestión de clase y una cuestión racista, sin más, pero no...
No es tan concreto, sí.
No está tan
definido. Bueno, pues
hemos pasado
los marcianos de Eisenhower al futuro fascista de Europa.
Lo único, así como resumen, bueno, es una novela interesante, no es una gran novela, pero sí que es verdad que parte de un pacto, parte del pacto de la cosa que creo que es un gran paralelismo también para España, que es el frente al enemigo inmediato, entonces vamos a apoyar a otra persona que sea un mal menor. O sea, es como la política del mal menor.
La política del mal menor, me gusta mucho.
No del mal menor.
No del mal menor, efectivamente. Pues nada, después de esto ha sido muy Cotón Crema, ¿eh? Porque había una sección totalmente loca y ahora hemos pasado aquí a una profundidad de análisis político impresionante. Me he quedado tocado. Y ahora pues vamos a por un tema de los Beatles con Joan Jett. Está muy divertido.
Seguimos
también.
Seguimos pactando.
como este último trocito, no podrás adueñarte de mi alma, ¿no? Técnicamente no, pero soy más listo que el diablo. Soy más listo que el diablo.
¡Pero alguien más listo que yo! ¡Aún no me has vencido, Homer Simpson!
Así que no, ¿eh? ¡Sí!
Pues, bueno, de toda esta gente que hemos escuchado, seguro que muchos habían pactado con el diablo. Y de eso nos va a hablar Vittorio Gassman.
Efectivamente, pactar con el diablo. Digamos que es una cosa que, entendido como un sacrificio humano a cambio de algún favor, es algo que la humanidad siempre ha estado presente. Hay fuentes babilónicas, indoeuropeas, en América, por supuesto, muy antiguas. De hecho, en Belcebú procede del dios babilónico Pazuzu, que si lo buscas en internet es un bichito así representado con unas alas que mola bastante. Pero sí, está guay. Pero bueno, como referente cultural extendido en Occidente, a través del folclore cristiano, la base más común es el contrato con el demonio, ¿no? Como bien dijo el Tito MC, si no hay contrato no hay garantía. Si no hay garantía, no hay contrato. Entonces, en este caso, una persona ofrece su alma al diablo a cambio de algún favor sobrenatural. Normalmente el individuo pierde por no leer la letra pequeña, ¿no? Son historias moralizantes, aunque sin embargo no nos ha enseñado a tratar con bancos e hipotecas basuras. Pero sí que sirvieron para adoctrinar a la gente en el medievo, a través de este miedo a no salirse de la regla que dictaba Roma y este tipo de cosas. La historia, digamos, que primero se recogió en textos es la de Teófilo el Penitente, es del siglo VII, y es bastante chula porque demuestra dos cosas, ¿no? Por un lado, que nadie estaba exento de la posibilidad de tentación.
¿Exento de IVA?
Eso jamás, nadie. Porque este tipo era archidiácono de Cilia. Pero por otro lado, que la misericordia de la Virgen era infinita, porque en esta historia, al final, ella va... le pega de hostias al diablo.
Es el Jackie Chan del pacto.
Eso
de
es,
cuestión.
Eso es, y es muy guay. Y al final le perdona. Hay de hecho imágenes de esa historia. Hay una bastante chula en el tímpano septentrional de Notre Dame. Septentrional es una palabra por la que yo casi suspendo un examen, porque no sé qué quería decir norte. Se lo voy a preguntar al profesor, fue bastante lamentable por mi parte. En plan, me cago en la puta. Y casi me suspende.
Inmediatamente. Muy importante, ¿no?
Mira, eso no le valía a este tipo, ¿sabes? Bueno, pues esta imagen está muy bien porque normalmente la Virgen no se muestra de forma, bueno, pues eso, como una virgen. Y en esta sale bastante cabreada, empuñando una cruz y...
Bueno,
y
por lo menos como modelo de mujer empoderada, hago
sí,
algo,
es guay,
¿no?
Es, parece una, vamos, una guerrera. Otras cosas interesantes de este tipo de historias es que en el siglo IX empieza a aparecer la figura del judío como mediador entre el pobre cristiano y el mal absoluto, que es el demonio.
Wow.
El judío está medio camino.
Claro, sí, es ese sí, tío,
es el
que
te hace
que le da igual todo, entonces es, sí,
me gusta.
En fin, luego los aquelarres, las brujas, también son muy famosas cosas de pactar con el diablo, porque las mujeres, bueno, pues ya sabemos, son la fuente de todos los males de la sociedad, así se empezó a vender. Y la Inquisición utilizaba pactos falsos firmados con sangre por el reo en cuestión al que iban a justiciar como prueba. Wow. O sea, unas cosas como... Bueno, el pacto es el hechizo más poderoso de magia negra, el pacto con el diablo, quiere decir, más poderoso de magia negra que puede existir. Y de hecho hay unos cuantos famosos, ¿no?, que digamos que han utilizado este tipo de cosas. Creo que Antoine Carr tiene algo preparado luego.
Yo tengo uno también muy chulo.
¿Tienes uno muy chulo? Bien,
que no sé si lo vas a decir.
Puede ser, bueno, si no...
Adelante.
¿Es Jordi Hurtado?
No.
Ah, pues sí. bueno, a mí, yo he estado mirando y tal, y el que más me ha gustado ha sido el del violinista Paganini,
sí,
que en el siglo XVIII era conocido como el violinista diabólico.
Sí, sí.
Este
sí.
Tipo, aparte, jugaba con eso, ¿no? Iba con un aspecto así súper lúgubre, vestía totalmente de negro, acudía a los conciertos en un carruaje negro tirado de caballos negros.
Wow.
Y el tema es que el tío tenía una...
Era Marilyn Manson.
Era el Manson, totalmente, sí. Tiene una elasticidad brutal, tanto en los dedos como en los codos y en los brazos y tal. Se dice que en un concierto empezó a ir rompiendo cuerdas del violín y aún así era capaz de tocar brutalmente y todo el mundo se creía esta movida. Sí, hay estudios sí. Médicos que dicen que el tío en realidad lo que tenía era una cosa que se llama síndrome de Marfan, que altera el metabolismo del colágeno y hace que te puedas doblar de cualquier forma. Entonces el tío le llegaban los dedos que eran como de... tenía aracnodactilia, dicen los médicos, y entonces tenía que ser un jodido espectáculo ver a este pibe como doblar un codo encima de otro mientras tocaba el violín.
Hay una caricatura muy famosa de él tocando con un rabo de demonio.
Claro, o sea, ese tío siguió con el rollo hacia adelante.
Yo no sabía de lo de que iba de enero, ese es el Marín, sí, sí. Lo has clavado, tío, Mike. Es tremendo.
El tío se curraba el personaje un montón. Y bueno, la verdad es que...
Yo tengo otro pacto muy chulo.
Sí, a ver, dale, dale.
Pues, hombre, el más grande guitarrista del blues del Delta, del principio del blues, Robert Johnson.
Efectivamente.
Pues se decía de él que aprendió a tocar la guitarra también porque vendió su alma a diablo en un cruce de caminos. Eso y de hecho es. Yo sé una cosa friki muy chula, que es mentira, que no se decía de Robert Johnson. Eso se empezó a decir después, se decía de otro guitarrista.
Una vez palmó el tío.
Porque se decía de otro guitarrista y se cruzaron las historias. Que se decía de otro guitarrista blues, que no me acuerdo cómo se llama, pero como la historia molaba mucho y Robert Johnson era más famoso, con el tiempo se la calzaron a Robert Johnson.
Joder, pues sí, hay sí. muchos detalles sobre Robert Johnson. En plan, fue en el cruce de las 62
sí, sí,
por
sí,
la
sí, 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 efectivamente. Sí, sí, pero no era Robert Johnson originalmente.
Que por cierto, no sé si recordáis una gran película del protagonista, que ahora mismo se me ha olvidado el nombre del protagonista de Karate Kid.
Que es Crossroads.
No, joder. Crossroads. No, tiene un nombre italiano, no recuerdo ahora.
Daniel San, no.
Se llama Crossroads porque tocan la guitarra muy bien por...
Y porque toda la película están buscando hacer romper un pacto con el diablo que lo firmó a la vez que Robert Johnson, el hombre que ha conocido en un geriátrico.
Sí.
Y al final, quien sí ha pactado con el diablo...
Es Steve Bay.
Es Steve Bay. Yo eso me lo creo más, porque Steve Bay toca tan mal que solo puede haber
pero toca muy deprisa.
Toca muy deprisa y con muchos efectos.
Luego también en No Brother hay un personaje que hace como de Robert Johnson, que
sí,
es un tío que toca muy bien porque ha pactado con el diablo.
Cierto es.
¿Y tú qué pacto nos traes?
Yo traigo un pacto, pero como es complicado, vamos a contarlo después de un después de un momento musical.
Me parece súper bien. Pues esto es, yo solo digo que se llama Thunderbusters y yo creo que el resto se puede deducir.
Es ambrosía, dice.
Yeah!
Bueno, y ahora vamos a hablar de Hello Kitty, esa gatina. Esa cosa. Pasa lo mismo que antes. ¿Qué mierda vas a contar de Hello Kitty?
Está relacionado con lo de antes.
Con pactos. Está relacionado y con pactos con el diablo.
Sí, espera, señor. Podemos decir que todos hemos dicho más o menos de lo que íbamos a hablar, menos esta mierda de Hello Kitty, que solo se ha dicho Hello Kitty.
Sí.
Pero Victoria sabía de lo que iba.
Lo sabía.
Ah. ¿Pero porque lo sabías de antes o porque habías hablado con ella?
Porque había investigado sobre
mucho,
los pactos con
sabe
el diablo.
Mucho. ¿Y cuál es el pacto con el diablo? No, no puedo. Un icono infantil de semejante ternura y machismo implícito.
Como Charles Manson.
Como Charles Manson. ¿Cómo? Es verdad, también bueno, hizo un pacto con el diablo.
Pues también es un ídolo infantil.
Sí.
Y tiene vamos machismo. Primero a yo quiero que os imaginéis la imagen de Hello Kitty.
Ya se lo puedo pensar en Charles Manson.
En la cabeza, ¿vale? Olvidad a Charles Manson por un momento en vuestra
ya no
vida.
Puedo.
Lo he conseguido.
Bueno, pues Hello Kitty es un personaje, un logo, básicamente, porque no...
No hacía mucho más.
No hace mucho.
Es que es
animado. No está animado, os he dicho, ¿no?
Está animado. Hay animación, ¿ah, sí? pero es muy posterior. De Sanrio, que es una compañía japonesa, y que fue creada en 1974 por una tal Shimizu. Era una señora que, curiosamente, una vez creó a Hello Kitty, abandonó la compañía un año después. El nombre de Hello Kitty nace porque, por lo visto, bueno, en los 70, esto es la versión oficial, hubo una moda de así como británica en Japón, entonces lo pusieron en inglés, pero en japonés se dice Hello Kitty, una cosa así, ¿vale?
Hello Kitty.
Hello Kitty. Bueno, ¿qué se esconde detrás de Hello Kitty?
Claro, ¿dónde está el diablo? Hasta ahora...
Bueno, la cosa es que esta chica, Shimizu, su hija, sufría un cáncer terminal en la boca.
Uf.
¿Recordáis que Hello Kitty Freud? No tiene dibujada la boca?
Anda, es verdad.
Chan, chan, chan. Bueno, la historia es que Shimizu estaba muy preocupada porque su hija estaba muriendo de este cáncer y desesperada. Pues recurre, pues por supuesto, a la religión no le da ninguna solución, luego ya pasa a cultos más rarunos y acaba en el satanismo.
Uf.
Entonces, esta mujer se mete en una secta y realiza un pacto con el diablo.
¿A quién no le ha pasado? No.
A mí. ¿Por
qué? No, Pedro Sánchez.
Por eso es tan guapo. Bueno, pues... esta señora lo que pacta con el diablo, por lo visto, es que a cambio de que la niña, digamos, que se cure, ella diseñaría algo que rindiese para siempre culto al diablo. Y esto es Hello Kitty.
Es bastante culto al diablo.
Sí, esto es así.
Entonces, Hello Kitty, como ya he dicho, pues no tiene boca. Esto es, se supone, una referencia a su hija que tenía cáncer en la boca. Y, de hecho... por lo visto, según el
Washington Post,
Kitty es, no sé cómo se dirá, chino, japonés o algún idioma.
Japonés, hombre, sí.
Sí, pero no sé si es exactamente japonés la historia de aquí.
Es satanés.
Porque Kitty es un diablo. Entonces, Hello Kitty realmente significa hola demonio. Entonces, la historia es que cada vez que alguien compra algo de Hello Kitty, realmente está haciendo una mini ofrenda al diablo.
¿Ah?
Y cada vez que dices Hello Kitty, obviamente está diciendo hola diablo.
Oh.
De esta manera el diablo ha conseguido que esté en boca de todos, nunca mejor dicho en boca. Porque Hello Kitty no tiene boca. Además, de aquí sale una movida muy chunga.
Todas esas mochilas del diablo.
Hay unos asesinatos, bueno, hay una movida además relacionada con Hello Kitty satánica.
Espera, ¿estás sosteniendo que el diablo tiene un lacito en la cabeza?
Es que parece ser que la niña solía llevar lacitos en el lado izquierdo del pelo. Eso es una referencia, primero a la niña con cáncer en los morros y segundo al diablo. Es una cosa súper chunga. Hay imágenes súper chungas.
¿Cuál es el suceso chungo?
Bueno, hay dos. Hay un suceso muy chungo que son unos asesinatos en Hong Kong. Un asesinato que se llama el asesinato de Hello Kitty.
Hostia.
Que fue en el 99. Y lo que ocurrió fue que unos mafiosos súper chungos, uno era muy chungo, los otros eran como unos pardillos que pilló por ahí, secuestran a una chica llamada Fan Man Yi, y que con la colaboración de la joven Ah Fong, secuestran a esta mujer que era prostituta, la maltratan, vejan y torturan durante un mes hasta que pierde la vida, y una vez ocurre esto, se dedican a descuartizarla. con la cabeza la cuecen para poder quitarle la carne, y la calavera la esconden en un peluche de Hello Kitty en la cabeza. Vacían, digamos, un poco de goma espuma de la cabeza y meten la calavera.
Muy bien.
La muchachita, bueno, la muchachita cabronaza, Afon, fue la que, digamos, que tenía visiones de la mujer persiguiéndola, etcétera, etcétera, y acaba confesando a la policía el crimen porque no podía vivir con la culpa. Esto es uno de los...
¿Y dijo eso de que la culpa fue del cha-cha-cha?
No sé cómo se dirá cha-cha-cha en chino. Sí, bueno, puede ser. Ni hao, cha-cha-cha. Y bueno, luego también hay un ritual de Hello Kitty, de satánico de Hello Kitty, que he encontrado, que si lo queréis hacer...
Y es practicado por, ¿no?
Do it yourself. ¿Vale? Ya, ¿queréis invocar al demonio con Hello
Kitty? Venga, paso a paso.
Pues lo que tienes que hacer es conseguir un muñeco de Hello
Queridos Cottoners.
Paso uno.
Consigan un muñeco de Hello Kitty. Cuando lo compren, recuerden que están dando pasta para el diablo.
Su donación matutina.
Eso es. Y un alfiler rojo. Reúnanse a las 12 de la noche con 5 velas alrededor del peluche. Y no viene una invocación así exacta, pero el caso es que tienen que poner el alfiler rojo en donde debería estar la boca de Hello Kitty, solicitar la petición que quieren hacer al diablo, coger el alfiler, y el que quiera, digamos, el que pida eso, se tiene que pinchar y hacerse sangre con el alfiler y volver a depositarlo en la supuesta boca de Hello Kitty.
Joder, me da muchísimo mal rollo, ¿eh?
¿Lo hacemos?
Yo lo estoy haciendo aquí. Mira, saca el peluche.
¡Ay! Sí, lo que me inquieta de todo esto es que los rituales satánicos así como light, quiero decir, los de no matar a gente y tal, ¿cuántos rituales católicos hay que se parecen?
Infinitamente, sí, muchísimos.
Unos cuantos.
De hecho, ni siquiera católicos. Tú vas a cualquier película de teenagers y el típico pacto de mejores amigas es pincharse y darse la mano.
Sí, sí, no, no, pero o sea, quiero decir que sí, pero eso es como entre dos.
Yo hice uno con amigos.
Que los ritos gigantescos, por ejemplo, en España, de cosas con sangre, hacerse heridas y todo eso, es una cosa completamente aceptada y en las que participa un montón de gente.
Y lo hace con Hello Kitty, que eres un gilipollas.
Claro, o sea, yo de
a eso, a eso iba.
Una chica china que conocí que estuvo viviendo en España, me dijo
y de caravanchera.
Fue a la Semana Santa y me dijo: sois lo puto peor, o sea, sois súper violentos, ¿dónde vais? Claro, es normal, ellos solo os han cargado una piba, o bueno, tienen el Hello Kitty, ¿sabes? Pero hola, los flagelamientos, ¿dónde vais, colega?
Perfectamente.
Bueno, el caso es que es un mogollón de cantantes y peña metida en el rollo satánico, lleva un tatuaje de Hello Kitty.
Marilyn Manson también.
Es posible.
Paganini llevaba un tatuaje de
Charles Manson.
Paganini con un tatuaje de Hello Kitty es muy gracioso. Bueno, pues esto iba. Y una cosa para cerrar con esto del satanismo. Hemos hablado de Pedro Sánchez, pero de los que van a pactar ahora, ¿quién es el que tiene más pinta de haber hecho un pacto con el diablo? ¿Pedro Sánchez?
Errejón.
Errejón muy guapo.
Errejón.
Errejón porque no envejece.
Hombre, pero quedarse como un...
Mariano Rajoy, por haber llegado donde ha llegado siendo tan tonto.
Pero Mariano Rajoy se nota que se tinde el pelo.
Ya, pero
se tinder el pelo.
Pero, o sea, el diablo podría haber hecho eso por él, ¿sabes?
¿Tú quién dirías, por
Yo
ejemplo,
diría... es posible que diría Albert Rivera, ¿qué cojones?
¿Por qué?
Porque también es guapo y ha tenido un ascenso brutal y todos sabemos que va a acabar siendo presidente del gobierno. Ya se ha dicho la teoría aquí, coño.
Yo diría que es Alberto Garzón. Porque la cara picada tiene que ver con hacer rituales de...
Pues vaya mierda de...
Vaya
mierda de Paco.
Yo veo lo de Pedro Sánchez. Porque ese culo y...
El culo pollo.
Y la mezcla de todo me parece excesivo para la edad que tiene.
Vittorio Gassman.
Yo diría Errejón, pero ahora pensándolo, quedarte con la cara de un niño de 11 años tampoco es un buen rollo.
Oye, perdona, te recuerdo que en Entrevista con el Vampiro, la niña a la que convierten se queda siendo niña y es su gran trauma.
Sí, claro. Porque el diablo siempre te engaña. Es como, quiero vivir para siempre, dijo Errejón en los años 30 cuando estaba con Stalin. Y ahí se quedó y ahora acaba aquí con esa pinta de pollino que tiene.
De menos.
Bueno, muchachos, pues...
Errejón le piden el carné al entrar en las discotecas.
A mí me pasa también.
Sí, sí, sí. Pero toda rusa.
Pues vamos a poner el último tema, sí. Además, he ido de un corte que me he currado, ¿eh? La sección que voy a hacer, que viene después, es un ñosco, pero el tema me lo he currado. Así que, queridas Cotoners, esto es Europe con Nirvana y después una bromilla que me he montado.
Yeah. Está todo en la mente, lo aprendí en el ejército. Hola, ¿qué tal? Hay mucha gente que dice que mentir está mal, pero a mí esa gente me come los cojones. He hecho un recopilatorio de mis mejores invents. ¡Véanlos!
Lo he dicho muchas veces cuando me preguntan, ¿apoyará Podemos, por ejemplo, al Partido Socialista? Digo, eso no creo que sea posible si nosotros estamos por debajo del Partido Socialista. La clave para que el Partido Socialista cambie es que nosotros estemos por delante y estoy convencido de que vamos a estar por delante. Creo que es muy difícil que nosotros podamos llegar a un acuerdo con los que están poniendo encima de la mesa políticas económicas que nos han traído al fracaso.
Ha llegado al Palacio de la Zarzuela, donde se ha reunido con el rey don Felipe VI y al que le ha trasladado, en primicia, su voluntad de formar el gobierno del cambio junto al PSOE y a Izquierda Unida.
Un gobierno plural con una composición proporcional a los resultados del 20 de diciembre, los resultados del PSOE, de Podemos y las confluencias y también de Izquierda Unida.
Yo soy feliz con mis trolacas. Si tu vida no te gusta, ¡vive!
Bueno, diríais que Pablo Iglesias es feliz con sus trolacas.
Es bastante feliz.
Se hipnosapea a sí mismo.
Se hipnosapea a sí mismo.
Que sí me aguanta.
Bueno, yo no sé si se hipnosapea.
Hipnosapea, está bueno.
Tocarse, desde luego. Resto, hasta ahí.
Bueno, yo voy a resumir mucho. Me lo iba a currar más, pero me he currado poco, así que luego podemos hacer un debate sobre el tema. Y vengo a hablar de cómo los comunistas, una vez tras otra, han liado a la izquierda libertaria para acabar haciendo lo que ellos querían y en ocasiones para acabar matándolos a tiros. El primer ejemplo más representativo, lo voy a centrar un poco en el Estado español, sería evidentemente la guerra del 36, ¿no? La guerra civil, cuando la columna de Ruti se le negaron las armas y acabaron pegándose de tiros entre comunistas y anarquistas. Y luego voy a saltar directamente a
sin solución de continuidad
al año 77, pactos de la Moncloa, y al momento que ahora se queja tanto Izquierda Unida, en el que se vota la ley DON y cómo va a ser el sistema electoral, y una serie, bueno, digamos que el ala izquierda del activismo de base del país, pues se rebela contra este sistema electoral. En las primeras manifestaciones todavía la UGT está metida, pero ya en el 78 dejan a los anarquistas solos. Estemos pensando que tanto hablan luego del candado del 78, ¿no? Les acabó saliendo el tiro por la culata. Entonces empieza todo un proceso, porque es que yo creo que a veces se nos olvida que en esos tiempos, o sea, en el año 78 la CNT tenía 400.000 afiliados, sí, que es una jodida barbaridad. Sí, sí. Ahora es impensable. O sea, dices, sí, ¿por qué tienen un piso en Tirso de Molina? Es que eran 400.000. Entonces, hay una serie de manifestaciones en las que ya se sale CGT, porque, bueno, claro, por todos los pactos con... CGT.
Cuando ya sale.
CGT, no, se sale la UGT, perdona. Se sale la UGT por todos los contactos que está habiendo y acercamientos con el PC de parte del nuevo gobierno de transición. Y en el 78 hay una manifestación con 300.000 personas en Barcelona, una serie de movimientos, y llegan los sucesos de la Sala Scala, ¿no? Que se tira un cóctel Molotov, no se sabe bien quién fue, prende una sala de fiestas gigante que había en Barcelona, mueren cuatro personas y empieza el proceso judicial. Hay decenas de detenidos, al final eso va saliendo gente libre, cuatro personas tienen penas de años, no llega al juicio, todo lo relacionado con el juicio es totalmente fraudulento, muchísimos testigos dicen, entre otras cosas, que los que se supone que habían tirado el cóctel estaban con ellos tomando vermú. Al kiosquero que estaba enfrente de la sala directamente aparece con un tiro en la nuca, y de hecho el juicio nunca se llega a resolver con satisfacción porque nunca llega a haber las suficientes motivos. Lo que pasa es que por en medio el anarquismo queda totalmente demonizado, y bueno, yo creo que es un proceso importantísimo. Lo que a mí me interesa de aquí es que lo que yo veo es que después del 78, ese proceso, ya en las manifestaciones de la OTAN, lleva al PC a condensar toda la izquierda que no es socialdemócrata en torno a ese nuevo monstruo que va a ser Izquierda Unida. Ahí yo veo esa colaboración que en ningún momento los comunistas apoyaron a la causa anarquista ni intentaron que no se desmembrase todo el movimiento anarquista en España. Y a mí me recuerda mucho a lo que está pasando ahora, que es esa cosa que nos dicen con Podemos, que tenéis que pactar con nosotros. Entonces, aunque no os parezca del todo bien Podemos, luego está esa mierda de no somos comunistas, ¿no? No somos ni izquierdas ni derechas, nosotros es una cosa nueva, es otra especie de otra vez el Frente Popular, y otra vez hay que arrimar el hombro por nuestra causa, cuando encima se están volviendo más rancios que nunca. Y cuando encima, aunque yo sí pienso que ellos claramente son de raigambre comunista, por esa afición que tienen las comunistas, que la tuvo Castro traicionando al Che cuando se alió con la URSS, que la tuvo Stalin cuando se alió con Hitler, yo soy muy de pensar que la gente que piensa igual siempre. Y para mí Podemos tiene esa cosa comunistoide de intentar aglutinar a la izquierda haciéndole el lío y enarbolando la bandera de la del pragmatismo, y por otro lado encima tienen una cosa mala que parece que muchas cosas se parecen más al PSOE del 82, que en su momento era un partido que dijo no al marxismo porque era un partido de bases marxistas, y se parecen más al PSOE del 82 en el sentido de que no solo quieren hacernos el lío a todas las ramas de la izquierda, sino que encima son unos reformistas de mierda. Entonces, ¿qué pensáis? ¿Os fiáis de los comunistas? ¿Los comunistas se comen a los niños? ¿Pensáis igual que yo?
Yo me fío, o sea, lo que menos me fío de Podemos es que son comunistas pero no se atreven a decirlo, que es como tronco, dilos y ya está, no pasa nada. Si se demoniza el término, pues no pasa nada. Lo que pasa es que el PSOE, desde luego, no es izquierda, no es socialista, es básicamente de centro, y estos locos, bueno, pues no se atreven. Bueno,
centro comercial, subnormal.
Y estos locos, pues no se atreven a decir lo que son, pero eso es que es lo peor que tienen.
¿Y vosotros qué pensáis, muchachos, de este pacto? ¿Esto se nos está ofreciendo un pacto con el diablo a la gente que no estamos en su línea?
Pasar por el granero. Pero bueno, la esencia estratega de la ideología comunista, eso es uno de los principios básicos. Entonces, la mentira forma parte de querer hacer una estrategia y lograr lo que tú quieres.
El gran aro suena a ojete.
El gran aro. Bueno, es un gran aro. Puede ser un ojete, si quieres.
Aro Teclen.
¿Y tú, Cute, qué piensas del tema?
Yo es que me cuesta mucho, sinceramente, quizá también sea porque mi formación fue en su momento comunista, me cuesta mucho...
Has tragado saliva antes de...
No, sí, es verdad, pero que, vamos, que sin ningún problema, pero que me cuesta mucho ver realmente que los orígenes de ciertos dirigentes de este partido sean comunistas, que eso influya sobre todo lo demás. Creo que es un partido de organización leninista pura, pero no creo que el leninismo resuma el comunismo en sí. Creo que porque 4 o 5 dirigentes de estos lo sean, lo que me parece es que lo que han creado ha sido un aparato de representación que no ha creado militantes, sino público, y que realmente ese público no piensa que son comunistas y están engañando por medio de una estrategia o una táctica, sino que simplemente de verdad se creen lo que están haciendo, mientras que los militantes clásicos comunistas sabían lo que eran. Y realmente, por ejemplo, cosas como el pacto Molotov-Ribbentrop fue aceptado, aunque sonase a traición de entrada. Fue aceptado por las bases, porque si el partido lo decía, era una cosa que había que hacer, porque el partido había demostrado tener una historia detrás. Y creo que en este caso se acepta porque es el propio, la propia imagen televisiva del partido lo que hay que respetar y lo que hay que cumplir. Que hubo un momento, que además lo estuvimos hablando hace unos meses, en los que esa imagen se iba a pique y de repente iban perdiendo gente por todos lados, porque son militantes mucho más
volátiles. Sí, pero eso es tal que así, y ese es como el grueso del éxito de Podemos y la base de su operación. Pero luego también está esa otra cosa de los allegados, que eso ha pasado. ¿Cómo han deshecho el activismo de base en
eso
Madrid.
Eso es otra movida. He respondido a una parte de la cosa.
Claro, yo hablo más del pacto que ofrecen a la gente es. Que no está metida en su rollo.
La segunda parte, o sea, yo simplemente era... Es que me he liado.
Era
una parte
no son
que
los...
era la parte del comunismo. En la otra parte, en la de cuál puede ser el resultado, creo que es completamente nefasto. Creo que es completamente nefasto porque además nos ata a todos los demás a que su fracaso es el nuestro, pero además su éxito es nuestro fracaso, con lo cual estamos en una posición, los que estamos a la izquierda, por llamarlo en la cartografía histórica, de esta gente, nos han, que por otro lado es un gran mérito suyo a nivel estratégico, pero han colocado tanto a su izquierda como a su derecha, que sería el Partido Socialista, en una situación imposible, en la que acepten o no acepten, pierden. Y en este caso, a mí que pierda el Partido Socialista, personalmente es una cosa que siempre me alegra, pero el problema es que lo increíble es que han acabado casándome históricamente en la derrota con estos señores con los que no quiero tener nada que ver. Es simplemente eso.
Y entonces, ¿y van a conseguir, si se repiten elecciones, van a conseguir que el pacto aumente?
Sí.
O sea, sí. Que está en un fallo.
El pacto aumente entre Podemos y la gente.
Les ha salido el conejo a la chistera. ¿Puedes contar la teoría de la estrategia de...
Bueno, espera, a no ser que esos datos secretos que tiene Felipe González, que va a sacar ahora, si hay elecciones de nuevo, que es genial. ¿No? Es como de... No, esto solo lo voy a decir, pero sí hay elecciones para que pierdan, pero no lo voy a decir ahora.
La leyenda del hombre que hizo la asociación para estudiarse a sí mismo.
Es genial. Es un peligro para España, pero no os lo voy a decir ahora, os lo voy a decir durante las elecciones.
Después de la publicidad.
Es que Felipe González es lo más.
Es lo más. Es que es demasiado gracioso. Habría que matarle, pero al mismo tiempo hay que reírle.
Sí.
No, no, seguro que sí. Es muy gracioso.
Este señor.
Y entonces nosotros estábamos convencidos hasta que el rebote con los nacionalismos catalán, vasco y otra serie de carambolas ha acabado saliéndoles muy bien. Y ellos estamos convencidos de que la estaban cagando. Pero Vittorio Gassman tiene la teoría de la estrategia de Rocky.
La teoría de la estrategia de Rocky es una cosa que nace en los años 80 y es que cualquier héroe no puede simplemente ganar, ¿no? Tiene que parecer que puede ganar, de repente sufre un pequeño bajón, está abajo, va perdiendo, y entonces una victoria, realmente una victoria, se consigue por remontada. Esa es la única forma de vencer. Entonces yo creo, como esta gente son muy, muy maquiavélicos, usaron la teoría de Rocky.
O sea que
es segundo... en plan de estamos on fire, vamos a dejar unos meses sin prácticamente decir nada, cagándola, haciendo, saliendo la tele con Rivera, que parece que nos vapulea, para luego poco a poco volver a retomar, que la gente se vuelva a animar, y la teoría de Rocky te sube en la cresta de la ola y hace que se puedan provocar unas segundas elecciones donde puedan tener todas las posibilidades de sacar aún más votos.
Entonces, Monedero yéndose a la mierda es el equivalente a Apollo Creed muriendo en la segunda entrega.
Exacto.
Es bonito eso.
Es bonito.
Monedero, yo creo que podemos escribir a Monedero para contarle esto.
Monedero, eres Apolo.
O incluso, puede que vuelva Apolo para las segundas elecciones.
Es verdad, eso a mí me gusta.
Si Monedero vuelve,
¡pum! Hace la manga.
Sí, yo diría que si Monedero vuelve se hunden, pero bueno, en fin, es mi teoría personal. Yo creo que la posibilidad que tienen, quiero decir, creo que van a subir en las elecciones, pero si quitan a Iglesias y ponen a Rejón, lo petan. Porque gran parte del Partido Socialista se pasa.
Hombre.
Porque una gran parte del Partido Socialista está pensando, este chico es un chico de los nuestros.
Sí, totalmente.
Yo voy a soltar otra teoría.
Adelante.
Me vais a odiar todos porque sois del Madrid.
Pero yo soy más de Hello Kitty.
Sí.
¿Pero cómo está Torres?
Está sobrevalorado. No.
Bueno.
Y al Barça le faltaban carrileros hace 5 años.
Básicamente, si partimos de la base de que Raúl era el cáncer de la selección, Raúl es Pablo Iglesias, te quitas a Raúl y subes al niño de turno y ya está, todo hecho. Me odiáis, ¿verdad?
No,
no, pero yo no creo que pase, ¿eh? El himno sapo no se quita de medio, no, ni de...
Es que la cosa es esa, es que el himno sapo no se va a quitar de ahí ni de Blas, porque se quiere tanto, es tan ególatra y todo el mundo le ama tanto, y dice lo de bonito abrigo de pieles y se crece tanto. Ay, Dios,
es que y hablando de pactos...
Himno sapo es muy gracioso, reconocer... Hay una cosa que hay que reconocer, que... Himno sapo nos ha dado 2 años muy divertidos que no existían.
Sí, sí, esto,
aunque
gente...
solo sea por eso, ha merecido la pena.
Sí, sí.
Sobre
sí.
todo a la gente que ve al Rojo Vivo. Sí.
La verdad es que.
¿Qué sería de Chani?
Una lucha en el barro, en una especie de coliseo contemporáneo entre el Himno sapo y Felipe González con tridentes.
Wow.
Increíble.
Es como furia de titanes.
Ganaría Felipe González.
Completamente.
No, hombre, es que es un barrigazo.
Es un peso pesado.
Es un peso pesado, sí, sí. Y hablando del último pacto, ¿van a conseguir comerse a Alberto Garzón? El Himno sapo va a sacar la lengua.
Otro hace la manga para la segunda vuelta.
Eso ya es muy loco. No,
yo creo que sí y que lo van a pasar a tercer puesto.
Me sé de uno que vive en mi también. Piso que le puede dar algo si eso ocurre.
Sí.
Yo pienso que es la más seguida que tienen si hay elecciones otra vez.
Comunistas muertos por las calles.
Vaya más allá.
Es que hay mucho fan de Alberto Garzón en el mundo, y solo de Alberto Garzón, porque sobre todo por no estar en Podemos.
Yo me
bueno,
sí,
pero hay mucho fan de Alberto Garzón que vota Podemos.
Sí, y, eso también es verdad.
Y hay mucho fan de Alberto Garzón que no vota ninguno.
Pues mira, yo me alegraría
porque va a perder.
Me solta el rollo de cómo el PC dejó tirados a los anarquistas tantas veces, pues ahora que coman de su misma medicina, que vean lo que es disolverse por el juego sucio,
bueno,
y por
espérate,
los pactos marrulleros.
Que no hagan Podemos en Común, y entonces ya, ya está.
Ya está.
Sí, pero si hicieran Podemos en Común, luego irían a pillarse un
mini de Cali.
No, friki. No, digo que luego intentarían crear grupos separados en el Parlamento, les joderían otra vez, les mandarían arriba del todo y abajo habría un señor nada más que sería Rajoy.
No, Rajoy va a caer. Rajoy es débil. Es débil.
Rajoy es débil, pero a mí yo tengo que decir que es una persona que me cae simpática.
Joder.
Y
macho,
que
esto es una emisora libre de
gestionada.
No. ¿Qué coño? ¿Por qué le pegarán? Porque yo vi la foto aquella del dominó y yo dije, este señor que se jubile ya, porque él es feliz aquí.
Él es feliz con su dominó.
Él es feliz con el dominó, él no quiere tanto lío. Entonces él se quiere ir a Pontevedra a jugar al dominó.
Y que le peguen una hostia en las bajas.
Y a comer.
Sí, sí.
Y a tomar por culo.
Como cuando le llamó el humorista este haciendo de bueno. Puch de Monter. Dijo, sí, hombre.
Si tengo mucho tiempo.
No, televisión, ni se me ha ocurrido llamarte hasta ahora, pero si quieres quedar, quedamos. Si yo soy mayor, soy muy acogedor, lo que tú quieras.
Hago un caldo.
Te invitan las gambas.
En un momento.
Caldo. Tenemos aquí la petisqueira de la Moncloa. Estamos todo el día.
Bueno, me compré Hello Kitty. Lo escuchan Radio Libre.
Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches.
A los movimientos sociales que están generando fuertes protestas en este momento por los zoológicos. Nosotros particularmente tenemos al zoológico